Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Maldini, me acaba de contar Paco,
¿sí?,
que hoy con Corrochano te estaba hablando del anuncio que ha salido.
Bueno,
de...
bueno. Es que no sabía de lo que me estaba hablando, te lo juro, no me acordaba. Y pero hice hace 3 semanas. O por
el anuncio que hemos visto hoy en redes en internet, que sales tú con el niño este que es de Mallorca.
Chico de Mallorca, sí, majísimo además.
Miquel,
mi hijo le llama a Miquel, sí.
Miquel.
Pero es que he entrado con Corrochano para hablar del partido de Portugal y de repente me dice, ¿qué pasa con las hortalizas? Y yo, ¿de qué me está hablando este hombre? Te lo juro que es que estaba... Y ya me ha dicho, no, porque que sí, que si coges unos pepinos, le digo, porque yo pensé que me estaban vacilando. Pero bueno, que me estaban... Digo,
pero
esto es una broma.
Eso quiere decir que vas haciendo cosas en tu vida y se te van olvidando prácticamente las borras, ¿no? Realmente lo que no te importa, lo borras al momento, ¿no?
No es que lo borrara. Lo que pasa es que, claro, luego me acordé inmediatamente, pero claro, es que no sabía que habían publicado ya el anuncio. Lo grabé hace 2 semanas así, en una frutería ahí en Boadilla, con el chico este, que es majísimo, que además vino con la madre. Bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero, joder, que ni me acordaba. Tengo tantas cosas en la cabeza que... Y me lo dije. Y hasta que ya caí, dije, madre
vale,
mía,
vale.
Te lo juro, es increíble, macho.
Vale.
Increíble.
Bueno, hay que analizar lo principal que ha pasado estos días de selecciones y que para ti confirman que Brasil y Argentina son favoritas destacadas para ganar este Mundial, ¿no?
Sí, las dos principales. Argentina solo juega... También hay que decir que Argentina, como no tiene rivales europeos potentes para poder jugar por el tema de la Nations League, ha tenido que jugar contra Honduras y ahora va a jugar contra Jamaica, que por cierto, ya se sabe, el 11 no va a jugar Messi, que está con un problema, creo que está con un poquito de gripe y tal, y no va a jugar el partido de hoy. Pero bueno, a pesar de eso, Argentina muy bien. Brasil, hoy no he podido ver que ha coincidido con el de España, lo veré mañana, el 5-1 que le ha metido a... que ha ganado y que ha goleado
a Túnez.
Pero el otro día contra Ghana me impresionó mucho Brasil, como me viene impresionando. Es que es un equipo al que prácticamente cuesta meterle un gol. Mira, a Brasil le han metido con el gol de hoy, le han metido 2 goles en los últimos 9 partidos. Que es una barbaridad, 2 goles en los últimos 9 partidos. Prácticamente es casi imposible meterle un gol. También Tite es un técnico que blinda muy bien los equipos. Y luego arriba tiene a un Neymar que está desatado, tiene a Vinicius que está desatado. El otro día contra Ghana hicieron un tándem los dos, una pequeña sociedad impresionante. Está jugando con Casemiro como único pivote para meter por delante todo el talento posible. Mete a Paquetá que llega, Neymar que juega con libertad, 2 bandas, Rafinha y Vinicius, y luego arriba un delantero, fue Richarlison el otro día. Hoy no ha jugado Vinicius, ya digo que no he visto el partido todavía, pero vamos, me parece el mejor equipo. Luego ya a partir de octavos a un partido puedes perder, pero me parece el mejor equipo Brasil, la verdad.
¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, no, que es que con esto de la Liga de Naciones,
¿sí?,
Brasil, Argentina, también le pasa a las selecciones europeas para medirse con ellas. Por ejemplo, España en este periodo del Mundial, 4 años y pico, no ha jugado con ninguna selección que no sea europea.
Claro.
Con lo cual, es que no hay... nos falta un poco la comparación.
Sí.
Porque antes había partidos amistosos más frecuentemente contra países sudamericanos y tal.
Sí.
Pero es que España, por ejemplo, no ha jugado ni un partido durante los mundiales contra una selección que no haya sido europea. Va a jugar, creo, contra Jordania antes del Mundial.
Sí.
La única selección no europea en estos 4 años. Entonces, claro, a Brasil y a Argentina le pasa un poco que no sabemos... En la comparación con los europeos, ¿cómo van a estar?
Sí.
Se supone que bien, porque son buenos equipos, pero...
Sí, sabemos que, por ejemplo, las eliminatorias sudamericanas, pero es verdad que es contra sudamericanos, que son durísimas, pues no han perdido ningún partido. Pero es verdad lo que dice Pedrito, ¿no? Pero bueno, y Argentina, ya digo, esta noche juega contra Jamaica en Nueva York. Son partidos, lógicamente, ante rivales menores, como el día de Honduras, pero es que también contra Honduras me encantó. Y sobre todo lo de Argentina, creo que lo más importante de Argentina, lo comentaba el otro día con Evangelio en el programa que hicimos, es que ha pasado de ser el equipo de Messi a un equipo, digamos, muy bueno, pero que tiene a Messi además. Es decir, es un equipo además de Messi. Ya no dependen todos de Messi, eso me parece importantísimo. Y Messi está jugando a un nivel sensacional, tanto en el Paris Saint-Germain como con Argentina. Di María está muy bien, Lo Celso está muy bien, Paredes está muy bien. La aparición de Enzo Fernández es muy importante. Defensivamente el equipo ha mejorado. Hoy va a jugar el Cuti Romero, mira, te digo el 11 si quieres. Va a jugar con Montiel en la derecha, con Romero, Tamendi y Tagliafico atrás. Y luego va a jugar McAllister, Guido, Lo Celso, Julián Álvarez, Lautaro y Di María. Es verdad que tampoco suenan nombres pero es, me parece un equipazo. Me parece algo peor que Brasil, pero me parece un equipazo. Y luego Francia. Francia no está bien, porque no ha estado bien estos partidos. Austria le ganó bastante bien, con Dinamarca perdió, empezó muy bien, pero acabó bastante mal. Pero aún así es que con la delantera que tiene, hay que tener en cuenta que no ha estado estos días Benzema, pero con la delantera que tiene con Benzema, ya, más Griezmann,
Benzema,
que está
Griezmann,
muy bien.
Mbappé, no me fastidies.
Claro, es una delantera que es que te puede... Y luego yo creo que al final, con los tres centrales, le da mucho vuelo a los carrileros. Y creo que en la banda derecha, Klaus, el jugador del Marsella, va a ser muy importante en la selección. Y luego en doble pivote, ver qué pasa con Pogba. Pero tiene Tchouaméni, Camavinga, Tchouaméni, Kanté, que tiene jugadores. Tchouaméni va a ser titular, casi seguro. Pero tiene un gran equipo Francia. Me enamora menos que Argentina y que Brasil, pero va a costar mucho ganarle. Y luego, bueno, hay selecciones como Inglaterra y Alemania que están con muchos problemas. No sé si viste el partido ayer, empataron a 3.
Perdona, fue apasionante.
Sí, la segunda parte fue
impresionante. O sea, de 0-2 a 3-2 y luego 3-3.
Sí, sí, fue una segunda parte increíble. Pero es verdad que los dos llegaban con problemas. Los dos están defendiendo mal. De ahí lo vimos. En cuanto se fue arriba con todo, Inglaterra le hizo daño. Creo que fue muy importante Bukayo Saka y Mount, que jugaron por dentro y lo hicieron muy bien. Y Alemania es verdad que intentó dominar, y cuando mete a Gundogan con Kimmich arriba, el equipo mejora, pero defensivamente no vio bien a ninguna de las dos, y yo las veo un escalón claramente por debajo de las tres que he dicho antes. Y me gusta Bélgica, y me gusta Holanda. Quiero hablar de las dos, de Bélgica y de Holanda. Bélgica ha alcanzado una madurez, muchos de sus jugadores. Eden Hazard con la selección está bastante bien, porque juega una posición más retrasada, tiene delante un delantero que ha sido Batshuayi estos días, porque no está Lukaku, que está lesionado. Y luego De Bruyne está muy bien. Los laterales llegan permanentemente al ataque, Meunier y Carrasco, y es un equipo que quizá defensivamente baje un poquito. Y Holanda, de las selecciones que digamos que están por hacer, es de las que más me ha gustado. Ha sido un equipo muy ofensivo, muy atrevido. Ha ganado los dos partidos. Le ganó a Bélgica 1-0 con un gol de Van Dijk. Y está sacando jugadores como Gakpo, por ejemplo, como Gravenberg, como Koopmeiners, que el otro día se lesionó, pero va a ser muy interesante para el Mundial. Y lleva mucho tiempo sin perder también Holanda,
Vale. La mejora de selecciones de clase media, por ejemplo, Suiza o Hungría.
Sí.
Son dos ejemplos. Hungría, que ha estado a punto de meterse en la Final Four, pero que perdió con Italia.
Y tan a punto, Llegó, le valía el empate en casa, sí, sí. Hizo un gran partido Donnarumma, pero Hungría le venía de ganar a Alemania 0-1 en Alemania y bueno, perdió con Italia 0-1, pero y Suiza, que ganó a España, ha ganado los dos partidos. Los tres últimos partidos de Suiza han sido Suiza 1, Portugal 0. España 1, Suiza 2, y hoy ha ganado la República Checa. Así que son equipos, Hungría no va a estar en el Mundial, pero Suiza es un equipo siempre peligroso para el Mundial. Y yo creo que tiene mucho que ver con que es verdad que tanto desgaste de tantos jugadores y tanta rotación a las selecciones grandes les está pesando bastante.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes, claro. ¿Sí? Que sí.
Venga, vamos
claro.
Con ellas.
Hola Julio, hola Juanma, buenas noches. Hola. Quería preguntarle a Julio si ahora con el liderato de la Unión Deportiva de Las Palmas, si podría decir su top 3, top 5 mejores jugadores de la historia para él que han pasado por la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias, chao.
Bueno, pues a ver, por ejemplo, Valerón pasó por Las Palmas, me parece que tiene que estar ahí. Luego hay jugadores muy importantes como Carnevali, seguro que me puede ayudar también Pedro. Carnevali, el portero de la selección argentina. Morete también fue muy importante. Tonono, hablando de jugadores canarios, yo creo que entre esos cuatro o cinco, quizá Germán Débora, que es muy querido allí.
Sí, ese es el que dicen que es el mejor de todos los que, y por, no solamente el mejor, sino el que más ha producido en Las Palmas, porque es el que más estuvo.
Seguro.
O sea, porque Tonono se murió muy joven.
Claro, por ejemplo, Carnevali, pues fue el portero de la selección argentina en un mundial, ¿no? En el mundial del 74, pero son jugadores que han
sido. Y Brindisi.
Claro. Brindisi, también, por supuesto, sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Cuál sería tu top 5 de selecciones favoritas al Mundial? Un abrazo, chao.
Pues lo acabo de decir, Brasil primero, Argentina segundo, tercero quizá Francia, cuarto y quinto estarían ya entre Bélgica, España, Holanda y quizá metiendo a Portugal, a pesar de lo de hoy, podrían estar ahí hasta las 5 o 6.
Hola, ¿qué tal, Julio? Te quería preguntar por la selección serbia. ¿No crees que puede ser una de las grandes tapadas de cara a este Mundial y de las que menos se está hablando? Esa dupla Mitrovic-Blaovic, jugadores como Kostic, como Tadic, que vienen ya muy contrastados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que pueden dar la sorpresa? Un saludo.
Sí, tiene muy buen equipo. Ya ha ganado Noruega, no lo he visto lógicamente el partido, han coincidido todos, pero tiene muy buen equipo. Y es verdad que hablando de delanteras, si juega con dos puntas, como creo que va a jugar Blaovic y Mitrovic, es una delantera para tener muy en cuenta.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, aprovechando este parón de selecciones, a mí personalmente me gusta mucho la selección de Portugal y también me gustaba mucho Vitinha, aunque en el PSG no está jugando demasiado. ¿Hasta dónde le ves tú a Vitinha jugando en esta selección y hasta dónde crees que llegaría esta selección de Portugal?
Bueno, hay que rectificar a nuestro amigo oyente. Vitinha en el Paris Saint-Germain es titular indiscutible al lado de Berratti, o sea, pero titularísimo. Y bueno, yo creo que hoy ha demostrado Portugal que busca un fútbol más de... de control y no de tanta calidad, un fútbol más defensivo con William Carvalho y con Rubén Neves. Yo creo que en algún partido del Mundial veremos a Vitinha ante rivales un poco menores.
Julio, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.